Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están, vecinos? Hoy tenemos a un invitado. Él es vecino de Cibatá hace 5 años. Se dedica al real estate. Es community manager y es creador de contenido, amante de la comida. Él es Chuck, probablemente ya lo ubiquen algunos de ustedes y no saben el episodio de hoy. Está súper interesante y divertido.
Así es, vecinos. Bienvenidos otra vez a un episodio más. Gracias por estar aquí, estar escuchando. Este episodio va a estar buenísimo. Chuck realmente nos compartió algunas buenas, malas experiencias con dueños de negocios. Nosotros también compartimos. Así que quédate, espero que lo disfrutes. Y si tú eres un dueño de negocios, seguramente te va a interesar. Y sobre todo si tienes un restaurante. Así que disfruta este episodio.
Hola Cibatá Podcast, aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos.
Vivo bonito, vivo en Cibatá.
Esta es una producción de Aural.
Pues bienvenido a este episodio más y cuéntanos, a ver, empecemos por lo importante, lo que todo el mundo quiere saber, ¿por qué eres vecino de Cibatá? ¿De dónde eres? ¿Cómo fue que llegaste a Cibatá? ¿Y por qué te decidiste mudar acá?
Muchas gracias primero por la invitación. Estuve ahí como que mucho tiempo ahí escribiéndolos por Instagram y dije, bueno, a ver si pega, a ver si me llaman, y pues finalmente aquí estoy y muchas gracias.
No se desesperen, la lista es larga, pero vienen.
Pero vienen, sí. todos están perfectamente en una lista, ustedes tranquilos.
Yo soy originario de Toluca, de Estado de México. Vengan las carteras. Ah, ¿verdad? ya tengo aquí aproximadamente unos 5 años aquí en Cibatá y la verdad es que me gusta mucho, me gusta ya cuando voy a mi ciudad, la verdad es que ya me da una depresión que digo, ya me quiero regresar a Querétaro.
Ya no lo disfrutas.
Sí, ya no te hallas como tal, ya los amigos, todo eso, como que vas dejando esa parte y vas aquí como que buscando otras cosas.
Sí. Completamente, a nosotros nos pasa muy similar, o sea, vamos a Ciudad de México, a nosotros sí nos gusta ir, pero 4 días...
Porque ahí sí hay cosas que hacer.
Allá sí hay cosas que hacer. No, pero sí también, de pronto es como, ya me quiero regresar a Cibatá, y es que decimos Cibatá como si ya fuera un estado, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Pues es la verdad, o sea, es como de, ay, ya, volvamos a nuestra ciudad y a nuestro cerro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿y por qué decidiste venirte a vivir para acá? ¿Cómo, por
pues
qué?
Yo estaba estudiando una maestría en el extranjero, por ahí del que será 2012, y me habla mi mamá un día y me dice, oye, ¿qué crees? Que fui a Querétaro y fui a un cerro, así.
¿Así te dijo, sí?
Fui a un cerro y vi unos terrenos y me gustaron y me pienso ir a vivir a Querétaro, así que pues piénsale si te quieres ir a Querétaro y si no, pues te quedas acá. Yo como que, wow, espérate, sí, sí. Estoy estudiando acá, no sé si me voy a quedar a vivir aquí o algo, y ya me estás como que hablando de irme a otra ciudad, de dejar todos con, pues yo decía, pues contactos, que el mecánico, que el que me arregla la computadora, que sí, amistades, todo eso era como que, sí me causó un shock, como que me dijeran, nos vamos a cambiar de ciudad o si quieres, entonces pues le dije, mira, dame oportunidad. Cuando yo regrese, pues vamos a visitar y me enseñas pues qué parte es, quiero ver cómo está Querétaro. Realmente sí conocía Querétaro, pero en el 2008, y realmente no me llamó mucho la atención, pues porque en ese tiempo pues era como que pues
sí,
una ciudad
sí,
de paso, sí, sí, nada más.
Sí.
Entonces ya llego yo en el 2013 y venimos aquí a Querétaro y empezamos a ver, empecé yo a vivir mucho a Juriquilla. Y me decían como Santa Fe, aquí antes eran unos basureros, y yo así de, ay, la gente. Sí. Y ya no, que aquí están TEA, que ya van a construir eso. Yo decía, bueno, a mí realmente no me interesan mucho las plazas ni me llaman mucho la atención, pero pues quiero ver qué más hay.
Sí, sí.
Y pues empieza uno con la negación, no, mi ciudad está mejor, mi ciudad
comparar, ajá, empezamos a comparar, sí, sí, indudablemente.
Sí, sí, sí.
¿Cuál entonces, ciudad? ¿Toluca o Toluca, la que estabas estudiando?
No, en Toluca. Okay. Ajá. Bueno, yo estaba allá en Barcelona, pues
okay.
Es muy, claro, muy, muy diferente. Entonces, sí empieza uno a comparar y no, es que mi ciudad está más grande, es que mi ciudad de esto, es que mi ciudad de lo otro, pero ya empiezas a venir varias veces y ves el crecimiento. Y me acuerdo mucho de un chavo que trabajaba por allá por Centro Sur y él me dijo, ¿sabes qué? El momento para venirte a Querétaro es ahorita. Si tú te tardas 10 años, va a estar muy saturado de servicios. Me dijo, ¿a qué te dedicas tú? Le dije, mira, yo soy diseñador, pues hago páginas web, redes, todo eso. Y me dijo, mira, ahorita está virgen el mercado. Si tú no te vienes aquí a Querétaro, después van a llegar miles de personas que van a ofrecer el servicio. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Exactamente eso es. Hay mucha gente que está ofreciendo el servicio y que no sabe si a lo mejor apenas va empezando, ya es profesional o es lo que pasa. Entonces, a mí me quedó muy grabado esa parte que él me dijo, si no te vienes ahorita, pues ya...
Ya no lo vas a aprovechar.
Ya no lo vas a aprovechar, exactamente. Entonces, eso dije, no, pues sí tengo que tomar una decisión y también moverme. Ya dije, ya 20 años yo creo en una ciudad como que pues también ya sí. Fue suficiente.
Basta.
Sí, sí, sí.
Oye, Choc, ¿y desde hace cuánto eres creador de contenido?
Pues
bueno, porque, a ver, nos había dicho que eres creador de páginas web, sí, y sí, demás, ¿no? Ajá. Pero últimamente eres creador de contenido o ¿qué estás haciendo?
Sí, pues lo de crear de contenido tiene un poco que empecé con esto, pero realmente pues todo esto de las redes y todo esto pues empezó, digamos, a surgir por ahí del 2015.
Okay.
En el 2015 yo conozco allá en la maestría, conozco a una amiga de Venezuela y ella pues era muy buena para la cocina.
Okay.
Entonces yo estaba rodeado de hecho allá de venezolanos. En Barcelona,
¿sí?
Casi no, yo decía, ¿dónde están los mexicanos aquí?
Y los españoles.
Pues sí, en cierto modo, pero casi diario yo conocí a un venezolano y yo decía, ay, ¿dónde? O sea, hay alguien de mi país o algo así, como que eran muy escasos. Entonces ella se viene a vivir a México y empezamos a ir a la Ciudad de México a eventos de food trucks. Entonces empezamos a ver, fue como el boom para yo. Bueno, yo vi en ese entonces, en el 2015, que era el boom de los food trucks en todas partes en la Ciudad de México. Entonces había uno de comida venezolana precisamente y me decía ella, oye, ¿por qué no ponemos uno ya en Toluca? A lo mejor puede que pegue, ¿no? Pues ¿qué tanto se necesitará? Dije, pues sí, es una combi, una plancha y con eso la podemos empezar. Y pues empiezan las cosas como que, pero necesitamos un socio pues que invierta y nosotros pues poner la receta y todo eso. Entonces lógicamente pues dices, para dar a conocer un producto pues tan diferente que la gente no ha probado, pues tienes que anunciarlo en redes. Pues entonces ahí empezamos, digamos,
ahí empezó como ese camino de...
Sí, 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 de crear el contenido.
De crear contenido.
Uh-huh, sí, exactamente.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con ese? ¿Se hizo el negocio? ¿No
pues
se hizo?
No funcionó mucho porque en ese tiempo...
¿Se casaron o qué pasó?
No.
Choc es casado.
No, pues teníamos muy buena amistad y pues es muy complicado el mexicano. Ella me decía, es que al mexicano no le gusta que le introduzcas otra comida. Sí, por ejemplo, comida gringa, pues sí, ese tipo de cosas, pero sí es que ustedes son muy arraigados con su cultura, con su comida. Ustedes todos los días es de comer tacos o enchiladas o quesadillas, eso dicen otros en Venezuela. Todos los días como comida francesa, comida italiana, comida peruana, así. Entonces, bueno, ella me decía que eran muy variados, pues.
Ajá.
Pero ella me decía, yo detecto esto que a ustedes es muy difícil introducirles otro tipo de comida.
Pues no sé, tal vez no, digo desde su perspectiva, pero a mí no me parece. O sea, yo creo que somos...
Yo creo que hay de todo, ¿no?
Sí.
Pero sí, sí creo que hay gente que, bueno, muy tradicional, que no, a mí no me le muevas a mis tacos porque sí. No me vayas a llevar a probar los vegetarianos o los veganos, porque no.
Sí.
Pero yo creo que hay mucho mercado que, pues... que sí es como muy abierto, ¿no? Pero a lo mejor en ese tiempo, pues...
Sí, pues empezamos a toparnos mucho con pared, sobre todo con los permisos, porque era nosotros de ponernos en una calle y nos tocó una vez, nos fuimos a parar por ahí a un corporativo de Chrysler y ahí afuera pues había muchos puestecitos de quesadillas y todo. Y llegó un señor y nos dijo, yo tengo 25 años aquí y si no se van mañana, les traigo aquí a toda la mafia de todos los, de todos los de las... fonditas que tenemos aquí y les ponchamos las llantas, les rayamos el coche. No, dijo, mejor váyanse, mejor ni se queden aquí. Nos quedamos así como que wow, o sea, que este... Igual una vez se nos ocurrió irnos a parar al estadio fuera del Toluca también, y está lleno, lleno de puestos de comida. Dijimos, pues vamos a pararnos a ver qué pasa, pues, a ver si es una buena venta. Y igual llegó otra persona y nos dice, si no se van en media hora, viene todos los... ya este, el presidente o no sé quién, el de la mafia, no sé quién, van a venir con palos y les van a agarrar la combi a palazos porque ustedes no tienen autorización de estar aquí. Si quieren estar aquí, tienen que hablar con el síndico de la oficina de tal, y este, y pedirle un permiso y pagarle su moche para que este, para que los dejen aquí vender. Total que fuimos a buscar al dichoso señor, a la secretaria y todo. Jamás encontramos al señor, jamás nada, pero dijimos, no, pues aquí de plano sí, es una mafia. Entonces, en el último lugar que llegamos fue un chavo que se puso muy abusado. El chavo rentó un lugar y hizo un convenio con una cervecería. Y dijo, les voy a empezar a cobrar pues por tener el carrito aquí cada fin de semana. En ese entonces nos cobraban como 2,500 cada fin de semana. En un principio pues dijimos, pues está bien, pero ya haciendo cuentas al final ya eran 10,000 pesos al mes. Entonces decíamos, prácticamente pues estamos pagando lo de un local, y aquí no tenemos realmente como que gran
oportunidad,
venta. Gran oportunidad. O sea, prácticamente lo que vendíamos era para pagar pues lo de cada fin de semana. Entonces nos empezamos a desanimar un poco. El socio que teníamos pues ya él nada más era como que, y las ganancias, y las ganancias, y le decíamos como que pues que todo se tiene que reinvertir, el próximo fin de semana se acabó que el queso, se acabó que la carne, que esto, pues se tiene que volver a reinvertir. Él quería ver como que ganancias rápido, inmediatas. Sí, entonces mi amiga también pues no vio la oportunidad aquí como que en México también como para los extranjeros, y se le presentó otra oportunidad en Estados Unidos y dijo, no, pues sabes que me voy a tener que ir y pues necesito parte del dinero, porque ella fue como la que más le invirtió. Y dijo, necesito que se venda pues para yo poderme.
Para irme.
Entonces pues decidimos mejor ya optamos por eso, por vender la combi, pues realmente.
Ay, sí, claro. Sí. Pero de ahí entonces nace la idea de crear contenido, porque, bueno, creas contenido específicamente para comida, ¿no? O sea, sí, restaurantes, sí. Dar como reseñas de comida, restaurantes, lugares nuevos o...
Sí, es lo que más me gusta, sobre todo antojarle a la gente.
¿Cómo se disfruta, no? Antojarle a la gente.
Sí, una vez subí un video de un taco asomándolo frente a la cámara y me escribió un amigo, oye, casi le meto una mordida a la pantalla.
Claro. Ok, de ahí nacen las ganas de hacer contenido dirigido a comida.
Sí, a comer.
Y ya así, digamos, como ya más en serio, ¿hace cuánto tiempo que creas contenido dirigido a...?
Pues cuando llegué aquí a Querétaro, como aproximadamente como en el 2009, empecé a ver esa necesidad como de los restaurantes. ¿2019?
Ay, yo dije, no lleva más tiempo del que nos dijo.
Me equivoqué, 2019.
Ok.
Empecé a ver en grupos de Facebook, así que decía la gente, oye, ¿quién lleva redes de restaurante? Busco a alguien que lleve redes de restaurante. Entonces yo empecé a llegar a algunos lugares y me decían, es que tengo a mi sobrino, pero mi sobrino pues no sabe, o es que le encargué a un primo, es que así. Entonces yo dije, no, pues que realmente empecé a ver una necesidad de que los restaurantes no estaban como vendiendo, y aparte pues no tenían como una estrategia, como que ellos en ese entonces era como que sube una foto de un plato y ya, con eso me vas a traer mucha gente, cuando estaba pues el dichoso posicionamiento orgánico.
Sí, claro.
Subías una foto y llegaba muchísima gente, pero pues después ya eso murió y...
Sí, ya no existe, ¿no? Así tan fácil, sí. Ya no. Ok, bueno, ahora quisiera yo presentarme, ahorita van a entender el porqué de la dinámica de hoy, porque al final con Choc hay algo que nos une. O sea, hoy estamos aquí para hablar de un tema en específico muy interesante. Quédense vecinos porque esto se va a poner bueno. Pues nada, yo me presento, me presentaré rápidamente. Yo estudié gastronomía, para los que igual no sepan, pero estuve trabajando 2 años en restaurante. Después de esos 2 años puse un negocio de hamburguesas y de hot dogs. Terminé odiando esa parte de mi vida. No quiero hablar de eso. No, fue muy, muy, muy matado. O sea, yo ya no tenía vida. Y entonces abandoné todo. Ahí fue cuando dije, ya no me quiero dedicar a la cocina. Y cambio de rumbo completamente. Y empiezo con el camino del maquillaje. Yo actualmente soy maquillista profesional y en Ciudad de México me dedicaba mucho, ya saben, como a, sobre todo como a televisión, a hacer comerciales. Yo hago comerciales, digamos, yo saliendo en el comercial desde que tengo 15 años. Entonces yo ya más o menos sabía cómo se movía la cosa, ¿no? Y dije, ya no nada más quiero salir en el comercial. Ahora quiero ser yo la que maquille al talento, así se le llama, ¿no? A la gente que sale en comercial, sean actores, sean modelos o lo que sean. Entonces dije, yo quiero estar en producción maquillando. Y ya, entonces yo maquillaba a todo mundo por allá. Y de repente empieza este tema de crear contenido para redes sociales. Yo siempre había querido eso, pero eso tiene ya más tiempo, ¿no? Uh-huh. Como desde hace, ay, no sé, hace mucho tiempo yo quería ser youtuber. En la época en donde Wherever Tomorrow, okay, you, ya todo el mundo sí, se hizo famoso. Sí. Ah, bueno, yo quería ser youtuber, ¿no? Y yo quiero crear mi canal, y mis amigos así de, ah, ya es un canal, estaré súper divertido. Tuve varios amigos que decían, lo hacemos juntos. Estuve brincando de un tema a otro. Nunca logré hacerlo. Tampoco tenía como que una buena guía así de, haz esto, haz aquello. Cero. Y también era inconstante. Hacía un video hoy y 3 meses después hacía otro. Por supuesto que eso no funciona, ¿verdad? Ya me di cuenta. Sí, sí. Pasaron años. Pasa todo este tema de, bueno, termino la carrera, empiezo a trabajar en cocina. Luego ya me meto al tema del maquillaje. Y luego como que quiero retomar el rumbo de redes sociales. Y llega pandemia. Y ya sabes que en pandemia TikTok se hizo como súper viral y todo el mundo estábamos haciendo tarugada y media en TikTok, bailando y haciendo tonterías.
Sí, yo subí un video de un café, ese de Dalgona, creo que era un café coreano, que por cierto estaba horrible el café y me dio dolor de cabeza. Y me acuerdo que llegó a 2500 vistas y wow, yo ya me sentía como que ya era el super influencer en ese entonces.
Sí, exacto. Y también era como según más fácil hacerte viral, que yo no me hice viral tan rápido. Todavía vivíamos en Ciudad de México, bueno, unos meses. Y entonces empecé a hacer contenido tonto, contenido pues, de lo que hacía todo el mundo, lip sync y cosas así, porque aparte no podía salir y tampoco podías ir a ningún lado para crear contenido en otro lugar. Entonces pues hacía lip sync y babosada y media, ¿no? Llegamos a Querétaro y aquí en Querétaro sigo con lo mismo y un buen día hago un video. El video está feísimo. O sea, bueno, a mí no me parece guau, ¿no? La edición X, o sea, tampoco está tan padre. Ni siquiera sale mi cara, salen mis manos nada más y unas cositas ahí, ¿no?
Es un video donde prepara un agua, pues, pero es con cáscaras de naranja. Ah, okay. Entonces es como ponerle ese saborcito de naranja a tu agua, a tu bebida, pero sí, como pero de manera sencilla y como muy fácil, ¿no? Entonces como que provoca esa sensación de, ah, es tan fácil hacer eso. Y entonces un día hizo ese video y ese video fue un antes y un después.
O sea, ¿no? ese video para mí fue un antes y un después. Ese video fue el que me inspiró a seguir creando contenido, a seguir compartiendo lo que a mí me funcionaba. Y no era específicamente de, ay, te recomiendo este restaurante. No, o sea, era una cosa que haces en tu casa.
Simple.
Exacto.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que en la pandemia todo mundo queríamos aprender de todas cosas y lo más sencillo que te pusieran a hacer, ajá, era como que wow, sí, lo máximo.
Sí, sí.
Pues ese fue mi video que despuntó y me duermo. Veo que tiene, ya sabes, 100 vistas, 200 uh-huh vistas. Bueno, pues ya X, como cualquier otro, o sea, que anteriormente había subido. Y de pronto amanezco y en la mañana tenía 16 mil views. Y ahí yo dije, ¡ah! Yo ya me creí influencer. Sí, y dije, sí, wow, ya, amor.
Ese fue el primer video que rebasó las 10 mil views, porque había uno anterior que no me acuerdo qué tenía que ver con Goku.
Ay, y, era lip sync.
Ajá, era lip sync. Y había llegado a 8 mil, 9 mil views, pero no había.
No pasaba de la
esa barrera de los 10 mil. Entonces ese pasó la barrera y bueno, se fue de ahí. Ya no me acuerdo cuántos views tuvo, pero
en ese momento, no sé ahorita cuántos tenga, pero en ese momento tenía, creo que ahorita tiene 6 millones de vistas, creo. ¿Ese es el de las plantas? De las plantas. Perdón, no, ese no es. Pero bueno, en ese momento, a la mañana siguiente veo 16 mil views y fue como, ¿qué? Y ya me sentía la influencer y yo dije, necesito
seguir
creando uh-huh contenido. Ahora, también siempre me ha gustado, porque creo que eso es así natural, ¿no? recomendar lo que me gusta, tan es así que los amigos me dicen, ay, Belo, parece que a ti te pagan por recomendar. Yo, ojalá, ¿no?
A mí me ha pasado un caso similar. Tengo unas sobrinas y siempre que voy a los lugares de comida, espérate, no muevas el plato, espérate. Ay, tío, otra vez. Ya cuando les empieza, hace poquito me invitaron a un restaurante ahí en Antea a comer y les dije, no, que no, ya vieron claro, que sí, claro. Deja. Y, o sea, estaban, pero no me decían nada, o sea, estaban sorprendidos.
Y ellas, graba, tío, graba.
Sí, sí, no, lo que quieras.
Pues así. Entonces, bueno, ¿en qué me quedé? Ya se me fue
la... Sí, que el antes y el después del video.
Ah, el antes y el después, ahí empiezo, sabes que voy a seguir creando contenido. Y ahí, de alguna manera, cuando ya empezamos a salir, empiezo a compartir lugares que nos gustan. O sea, David y yo siempre hemos sido como muy... No soy picky para la comida, creo que tú tampoco.
No.
Pero sí somos muy fijados en pequeños detalles.
Hay algo que no les guste, que digan, eso sí, no me lo comería ni regalado.
¿Ni regalado?
Pues
la moronga a mí no me gusta.
O yo sea, tampoco. Tal vez. Yo no la he probado, pero la neta no, sí, se me antoja. Sí, he probado otra, o sea, tripa y otras cosas.
A mí la
pero...
tripa no me gusta.
Nada. O sea, sí estoy abierto, pero por ejemplo la moronga, sí, como que no.
Yo tal vez diría, bueno, me como un taco si quieres, pero un poquito así, ¿no? Pero la tripa a mí no me gusta, ya hice muchos intentos y no me gusta. Okay. ¿A ti?
Pues yo he comido, lo que me gusta es la tripa de leche, no sé si la han probado ustedes.
No.
Esa tripa es del, pues se come en el norte y es un, pues es un saborcito un poquito, pues sí es diferente y
¿a ti
está
que
muy
te gusta?
Bueno.
Pues hay que probarla.
Hay una taquería aquí en
Llévalo.
Ah,
no. Vayamos y yo pido otra cosa. Bueno, no somos piquis para eso, pero sí somos fijados en detalles y no es que tenga que ser el lugar fancy, ¿no? O lujoso. Podemos estar en un puesto y decir, qué bárbaro, todo está rico. La atención, son súper amables, rápidos, buen servicio, buena comida, buena calidad, precio, calidad, bien. O sea, como que nos fijamos en esas cosas y de ahí nace nacen las ganas de hacer contenido para TikTok, específicamente. O sea, que ahorita es mi red social más grande y hace poco le empecé a meter a todo mi creación de contenido de maquillaje, pero no estamos ahorita para hablar del maquillaje, okay, ¿no? Estamos para hablar de la comida. Y pues nada, es ahí en donde decido seguir con esto y ya, ¿no? Entonces ya ahorita llegamos al punto en donde sí, como dice, ya te buscan los lugares, te invitan, uh-huh, o muchas colaboraciones son por intercambio, que ahorita vamos a hablar de todo eso. Otras son, sí son pagadas, pero vamos a hablar también de en qué momento decimos que sí, en qué momento decimos que no. David y yo, más para que se queden, más adelante tenemos también esta cuenta de Hola Señor Vecino, que mucha gente está confundida, qué hacen ahí, se cobra, no se cobra. Vamos a hablar de eso, pero bueno, ahora sí vas tú y
bueno.
Arrancamos después.
Bueno, pues ahora me toca presentarme a mí. Creo que este es el episodio donde hablamos un poquito más tendido de sobre qué nos dedicamos. Por ahí en el primer episodio hablamos un poquito de la historia de cómo llegamos a Cibatá. Ya saben un poco, pero digamos profesionalmente a qué nos dedicamos, ¿no? Como bien ya dijo Velvet, pues podemos decir que ella es creadora de contenido y adicionalmente del tema del maquillaje, ¿no? Que, bueno, lo habrá... O sea, ¿por qué toco este tema? Porque ahí es donde se une un proyecto que ella y yo tenemos juntos. Pero bueno, yo cuento un poquito de a lo que me dedico. Hace ya más de 10 años tengo una agencia de marketing. ¿Qué es agencia de marketing? ¿Qué servicios ofrece? Bueno, esa agencia ofrece servicios para poder hacer pautas publicitarias. O sea, básicamente yo ayudo a mis clientes a anunciarse en internet con el objetivo de que tengan más ventas, ¿no? ¿Anunciarse qué quiere decir? Pues prácticamente que les ayudo a hacer los anuncios, o sea, la publicidad para que salga en Instagram, Facebook, en este caso ahorita TikTok Ads o Google Ads, ¿no? Yo inicié con el tema de la pauta hace 10 años con Google Ads, simplemente con los anuncios de Google Ads. Como ya sabemos, pues en el tema de marketing digital hay muchas cosas, es un mundo enorme y hoy en día hay personas que pues, te ofrecen casi casi que las perlas de la Virgen, ¿no? Con el marketing digital.
Sí, sí.
Yo la neta es que solamente me enfoco en el tema de la pauta. Oye, tú me puedes ayudar a... Porque escuchan algo de marketing digital y dicen, ah, oye, es que yo necesito a alguien que me lleve mis redes. Ok, es alguien más. No, yo no te llevo esa parte. Yo te ayudo a anunciarte para conseguir más clientes. Que
digamos
si bien,
como un trafficker digital, a lo mejor.
Sí, lo que hoy llaman trafficker, lo que siempre en el medio se ha llamado un media buyer, ¿no? Que así lo conoce, digamos, que el medio que para mi gusto que está más, o sea, como que se ha dedicado más a esa parte, y creo que el término de trafficker se ha comercializado mucho, pero es así como los define ahorita, ¿no? Como trafficker, sí. Prácticamente te ayuda a comprar tu pauta, tu publicidad en internet. Y eso ha sido ya hace 10 años. En el camino en el que Velvet y yo, pues nada, nos conocemos, somos novios y demás. Siempre habíamos tenido un proyecto ahí en el cajón, ¿no? Pero que nunca había salido. ¿Por qué? Porque cada uno estaba como que en sus proyectos, ¿no? Distintos. Entonces, ese proyecto es justamente el tema del maquillaje. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita en la agencia? Que en esta agencia busco talento, a gente que tiene talento, que le gusta hacer algo. Y entonces...
Que lo puede llevar como más a dar un curso,
a dar,
¿no?,
un curso, ¿no? Entonces, no,
enseñarle, pues, a la gente online.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, Velvet es muy buena y en el tema del maquillaje, específicamente en el natural makeup. Y entonces yo le decía a Velvet, oye, hay que hacer un curso para que le enseñes a mujeres cómo se pueden hacer un maquillaje por ellas mismas, ¿no? Pero, bueno, esa será una historia tal vez un poco más larga. Hubo como que un poco de resistencia porque en aquel momento que yo se lo planteé, todavía no existía pandemia ni nada. Entonces ella daba cursos presenciales de este tema. Entonces ella decía, no, pues ¿cómo van a aprender online? O sea, es que tienen que estar
ahí.
O sea, tienen, sí, que estar. Yo, sí, las tengo que estar viendo para que lo hagan bien. Pero bueno, llega todo para todos, ¿no? Obviamente casi siempre hablamos de este evento, ¿no?, de pandemia, como si fuera los únicos que nos haya pasado. Pero la realidad es que nos pasó a todos, sí, y todos sabemos perfectamente lo que estamos hablando. Entonces es un antes y un después, y ahí se rompe esa creencia de que tiene que ser algo físico, ¿no? Digo, tal vez un poquito ya al final de la pandemia, pero ahí es donde colaboramos juntos. Pero en este camino, en el camino en el que ella ha creado contenido, ¿no?, pues yo la he ido acompañando en el tema de creación de contenido y en el tema de la estrategia digital para el tema del maquillaje. Pues digamos que yo estoy un poquito detrás diciéndole, oye, no, pues tienes que hacer este anuncio que dice esto, que dice el otro. Yo estoy en toda la parte de la estrategia, ¿no? Y obviamente ella es la cara, quien sale ahí en digamos, en este proyecto que tenemos juntos. Entonces, en el día de hoy, que estas tres historias que estamos contando, ¿en qué nos unen, no? Yo creo que nos une justamente el punto digital, ¿no? El tema de la creación de contenido. Si bien es cierto, yo no creo contenido como de comida o salgo en mis redes sociales recomendando cosas, pero en el proyecto
Pero sí, de alguna manera tienes que ver, porque, por ejemplo, yo edito todos mis videos. O sea, nadie me edita los videos. Yo soy la que digo, tengo esta idea, voy a hacer. Pero la verdad es que David también me ha ayudado mucho como en ideas o en aterrizar cosas. Y también cada que vamos a lugares me echa la mano en te ayudo a grabar, ¿no?, y demás. Hablando ahorita no vamos a hablar de... Bueno, sí vamos a hablar, pero me refiero a fuera de los proyectos de Cíbata, ¿no? O sea, fuera TikTok y demás. Sí me ayuda, sí, y pues siempre es mi compañero de cuando me invitan a algún lugar, pues al que, claro, me llevo es a él, ¿no? Sí,
a mí también me toca disfrutar.
Claro, oye, un poquito me toca disfrutar.
Sí, sí.
Entonces, y también lo que decíamos, lo que nos une, que a ti también te gusta ser como fijado en esos detalles, y cuando voy a hacer una reseña, de alguna manera va, no nada más mi punto de vista, va también el de él. O sea, sí, yo le digo, ¿tú qué opinas? ¿Sí le ponemos 5 estrellas a esto o no? No.
Y sí. Yo creo que parte de todo ese proyecto justamente que es el ser un poco fijado en el buen sentido, ¿no? No nada más así de andar criticando, ay, esto está mal, no. Cuando nos conocemos, yo esta práctica de tener esta retroalimentación, de ir a un restaurante y decir, oye, la neta estuvo súper rico, pero te fijaste qué rico sabía esto, qué lo otro, la mesera nos atendió súper bien, tal, tal, tal. Esta dinámica yo la tenía mucho con mi hermano. Siempre que íbamos a un lugar, entonces era de, no manches, ahí está súper bien. Pero era una dinámica que ni siquiera, pues, consciente, ¿no? Hoy es muy consciente de que cada que vamos a un lugar, pues, como que echamos la crítica en el buen o mal sentido, como sea, ¿no? Pero con mi hermano yo tenía esa práctica. Entonces, cuando yo conozco a Velvet y empezamos a ir a muchos lugares, mucho antes de la creación de contenido, simplemente por probar nuevos lugares, empezamos a tener esta misma
dinámica.
Que, a ver, que es evidente que en todas las parejas pasa, ¿no? De, ay, fui a un lugar, este lugar está poca madre, lo voy a recomendar. O, ay, no, este lugar está de la chingada, no lo recomiendo.
La diferencia es que nosotros lo subimos, bueno, yo lo subo a redes y pues muchas parejas pues solo se quedan entre ellos, ¿no? Y ya,
sí,
esa es como...
Exactamente.
Como la diferencia. Pero bueno, vecinos, vamos a empezar ahora sí con el tema, porque traemos preguntas para Choc. Seguramente también nos quiere hacer otras preguntas. Y queremos hablar de esto porque creo que también les puede funcionar a los lugares aquí en Cibatá, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una idea desde otro punto de vista, desde tal vez un punto de vista, si quieren llamarle, no lo llamaría más exigente, pero tal vez como un punto más observador.
Sí, yo lo que quiero llegar también es que no me considero un experto en gastronomía, no soy chef, igual no cocino tampoco, pero pues sí hay ciertos puntos que a través de la experiencia que he ayudado a ciertos restaurantes a posicionarlos, me han tocado restaurantes que me han dicho, ¿sabes qué? Estoy a punto de cerrar, ayúdame porque ya no sé qué hacer.
Claro.
Entonces digo, hay ciertos puntos que sí pueden ayudarles y mejorar.
Completamente. Sí, claro. Entonces, pues si ustedes nos están escuchando y tienen algún negocio, pues tal vez puedan sacar algo interesante de este episodio. Y si no tienes ningún negocio, quédate porque va a estar bastante divertido. Creemos que así va a ser. Y bueno, a ver, es que ¿con qué empezamos, con Choco? ¿Tú quieres empezar con una pregunta?
Pues no sé qué es lo que valoran ustedes más cuando van a un lugar, qué es lo que más, cuáles son los puntos que dicen si lo recomendaría o no lo recomendaría. Yo cuando empecé con esto, me acuerdo que le decía a mi esposa, oye, no, este lugar de plano no está pésimo. Dije, lo voy a quemar por todas partes. Y ella me decía, no, tranquilo, o sea, no hagas eso. Porque tienes que hacer eso, habla con el dueño, mándale un mensaje personal y dile, pues esto fue lo que no me gustó, hoy no me gustó. Y sí empecé un poquitito, la verdad, sí empecé, sobre todo en Google, no, pésimo este lugar, no, este lugar tampoco. Ya después, pues sí, empecé a agarrar conciencia y dije, pues realmente cuando alguien pone un negocio, pues sí, no es algo... Cuando me metí más a la comida, dije, no es algo tan sencillo. Uh-huh. No.
Son muchos elementos, ¿no? O sea, sí. Cuando ya empiezas a ver, como que te das cuenta que hay tantas cosas en el rompecabezas que tienen que encajar, que no precisamente el hecho de que te tocó una mala experiencia quiere decir que siempre va a ser malo, ¿no? Digo, que hay lugares que cada que vas, pues es un hecho que son malos.
Sí, pero les
pues,
das esos, oportunidades.
Les das oportunidades y nada más, ¿no? Uh-huh. Pero pues como a todos, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos factores como para que te vayas muy, muy satisfecho de un lugar. Pero sí. A ver, respondiendo a tu pregunta, yo creo que en lo que nos fija, bueno, yo personalmente lo que me fijo mucho es, creo que el servicio para mí pesa mucho. No es que pese más que la comida, pero el servicio pesa mucho. O sea, el hecho de que alguien te atienda con buena actitud lo puede calmar todo, ¿no?
Sí, completamente. Yo también creo que el servicio es algo en lo que me fijo. Y algo más también es como la relación calidad-precio. A mí me da, la verdad, sí me da mucho coraje cuando pago algo. No importa si fue poco dinero, o sea, tal vez si fueron 50 pesos por un taco, voy a inventar una quesadilla, ¿no? Pero si digo, no manches, o sea, esta quesadilla costaba 3. Eso es lo que sí, como que me fijo mucho y me da coraje cuando a veces pago algo que no vale lo que me están dando. Y creo que hay que cambiar el chip de no es caro, porque una cosa es cuando decimos es caro. ¿Por qué? Porque lo que me estás dando me parece caro, porque no vale la calidad que estoy recibiendo.
Sí, a decir, cuando a lo mejor puedes detectar los ingredientes, no sé, cuando vas a un lugar de hamburguesas es, yo creo, facilísimo decir esta carne es congelada del súper.
Claro.
O sí la hicieron aquí. O sea, te das cuenta y dices, esta hamburguesa está muy yo digo, muy casera. O sea, en mi casa la hago también.
Sí, claro.
Y me queda más rica, ¿no?
Sí,
incluso.
Sí.
Y es distinto decir está caro a decir esto es costoso, porque si estamos hablando de esto es costoso es porque vale, o sea, sí es costoso, pero vale cada peso de lo que estoy pagando, porque tal vez puede ser elevado si quieres llamarlo, pero es que no es caro, es costoso. Simplemente estás pagando la calidad. Si es un buen lugar en donde es toda una experiencia, también estás pagando la elegancia del lugar, que o sea, cada detalle que cuidan es como un todo, ¿no? En eso nos fijamos mucho. Y bueno, ¿tú?
Pues yo coincido mucho con ustedes. También me gusta mucho el servicio. Hay lugares que tienen esos detalles. Parecerían cositas de nada, pero que, ¿sabes qué? Nos tardamos mucho, te regalo una malteada, nos hicimos esto, ¿sabes qué? En tu próxima visita ven, algo así. Habrá gente que no le guste que le regale nada, que diga, no, yo de plano no quiero regresar a este lugar y nada. Pero hay gente que sí realmente valoramos esos detalles, que decimos, el negocio va empezando, hay que darles oportunidad Y sí, es algo de lo que yo valoro. El precio, pues sí, también soy mucho también de esa idea, que no necesariamente un restaurante porque sea de un ticket muy alto quiere decir que sea el mejor.
Debe estar bueno.
Claro.
Sí, sí, sí.
A mí esas cosas de que aparte de caro me das $2 de carne, y, o sea, y, que el taco está
y te adornan diminuto. El plato como o sea, te hacen más adorno de lo que realmente te vas a comer. O sea, yo siento que te están viendo la cara. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que muchas personas valoran demasiado eso porque dicen, estoy yendo a tal lugar que el ticket es caro. Y toman la foto y nada más porque vine al lugar, pero no estás valorando realmente lo que te estás comiendo. Ay, te lo presentaron bonito, pero eso bonito que te pusieron, pues lo pusiste, o sea, realmente no le aporta mucho al platillo. O sea, como que realmente es el sabor de lo que te estás comiendo.
¿Te acuerdas que a nosotros nos pasó en un restaurante, de hecho, aquí en Cibatá? No vamos a decir el nombre.
¿Todavía está abierto o ya no?
Sigue abierto. Sí, sigue abierto. Fuera del aire, si quieres, te decimos. Ay, claro.
Porque aquí hay varios restaurantes de tickets muy altos que yo he visto y no. Yo soy súper exclusivo, que yo les he tratado de entrar con ellos y no. ¿Sabes qué? Yo quiero que aquí me vale que vengan 5 o 10 personas, pero no, yo no. Pero ¿qué pasa? Ves a las taquerías todas llenas y ellos
vacíos.
Vacíos, pagando claro. Unas rentas exorbitantes que dices, ¿cómo?
Por supuesto.
¿Cómo lo hacen?
Exacto. Bueno, nos pasó con un restaurante que sí sigue abierto. Fuimos a desayunar y tú pediste era un guarache, creo. Era un guarache con arrachera. Llega el plato y el plato así, o sea, cuando lo traen se veía vasto, ¿no? O sea, bien. Un chorro de lechuga, pero así montaña. ¿Y cuánto crees que de arrachera? $2.
$2 de arrachera, o sea, un guarache enorme.
Bien miserable.
Sí, sí, sí. O sea, prefiero que me sirvas un guarache más pequeño, pero lleno, o sea, que, ¿sabes? Pero ahí... O sea, creen que el comensal pues es pendejo, ¿no? Así como, le pongo un chingo de lechuga y ahí se ve bien grandote. Ajá. En este plato, un chingo de frijoles y la proteína $2. Pues, no.
Y ahí no fue eso lo peor. O sea, porque dices, me acerco. Y eso fue lo que hizo David. Oye, disculpa. Dice en la carta que es un guarache con arrachera. Y a mí me parece que esto parece más un guarache con lechuga. Ve cuánto tiene. Ay, es que está porcionado, es de 100 gramos, ajá, 100 gramos por porción, ¿no? Y fue como, pero es que no corresponde, o sea, el tamaño del guarache, 100 gramos de arrachera es muy poquito y aparte no estaba como que costara el guarache $70, ¿no? O sea, no, era a mí me pareció carísimo para lo que estábamos recibiendo. Entonces, pues es que así, así lo dijo, lo tiene ahí el chef, pero como que la actitud fue, pues si quieres, si no, pues ahí está la puerta.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Eso fue lo que molestó. Por supuesto que jamás regresamos. No los quemamos en redes y tampoco aquí vamos a decir el nombre, pero la verdad sí fue como, por supuesto que no voy a regresar a dejar mi dinero aquí. Mejor me voy a otro lugar, ¿no?
Sí, sí, pues.
Entonces, bueno, pues esa ha sido alguna experiencia por aquí. ¿Tú has tenido alguna experiencia así?
Pues
aquí,
sí, hace poco, la semana pasada tuve una experiencia así, la verdad me dejó muy mal sabor de boca en una cafetería aquí de Cibatá. Tampoco no quiero quemarlos, pero recuerdo que pedí una ensalada, una tostada, no recuerdo qué pedí. Pues obviamente yo no sé la tostada cómo viene, yo no estoy dentro de cocina claro. Como para decir lo que me trajeron es el platillo correcto o no. Llega el mesero y dice Jesús, y yo ok, y me trae el platillo y me lo empiezo a comer. Ya cuando iba por la mitad, vuelve a llegar el mesero y me dice Jesús, y yo sí, me acabas de traer mi plato, no, lo que pasa es que nos equivocamos con tu platillo, el que te tendría que haber traído era este. Y le digo, pues dime, o sea, ¿qué hago? ¿Te lo pago? ¿Me lo dejas? ¿Te lo llevas? Le dije, pues dime, ¿qué hago? No.
Él le dio una mordida, ¿no?
Pues sí, sí, claro.
No, dice, te lo dejo, no hay problema, cómetelo, no hay problema. Bueno, pues te quedas ya por esa parte tranquilo, dices.
Ah,
bueno,
ok.
Pues
o
ya.
Sea, te lo dejó sin
ajá,
tema.
Sin tema. Okay. Entonces ya cuando me lo voy a empezar a comer, el segundo plato llega, no sé si era la
dueña. O sea, el platillo correcto ya, el correcto. Que te tocaba y te lo trajeron.
Sí, no sé si no sé si la que llegó era la dueña o la encargada de toda la cafetería, con una actitud, la verdad, muy molesta. Y lo primero que me dice es, sí te encargo que pases a la caja a pagar, por favor.
¿Cómo? El error que ellos tuvieron.
Sí, y le digo, a ver, espérame, explícame cómo que vaya a pagar esto. Le dije, el mesero vino y me dijo bien claro que habían tenido un error y que este platillo no era el correcto, que este era el correcto. Le dije, pues yo ya iba a la mitad, entonces pues le digo, creo que el error que cometieron fue de ustedes, no fue tanto mío el error. Entonces me dice, no, pues sí te pido por favor que pases a la casa, a la caja a pagar. Entonces le digo, no, mira, pues habla mejor con tu mesero y pues coméntale esta situación. Él me dijo con toda confianza que yo me lo comiera y pues la verdad sí me siento incómodo. Y pues como que tomó aire, se aguantó y me dijo, voy a hablar con él. Y se va, ni siquiera.
Como si hubiera sido tu culpa,
sí, aparte. Sí. Pero desde ese momento, a ver, ya te hace sentir incómodo esa situación.
Sí, yo digo, era un platillo de 100 pesos cuando la cafetería está llena y tienen bastante, bastante gente. Dije, por 100 pesos te prefieres perder que yo venga. O sea, no digo, no soy.
Y repito, no fue un error tuyo. Sí. Fue un error de ellos. Y ni modo, ya, ni modo.
Sí, dije, pues,
dáselo,
claro. Dije, ese mínimo detalle. Una noche antes había ido a la cafetería también a cenar, pero pues dije, no me voy a meter en detalles de, oye, vine ayer también a comer. O sea, no soy un cliente, como que de una sola vez, pero pues por ese simple detalle dije, ya no.
Te pierden.
Ya no voy a regresar.
Sí. Ay, no. Sí, la verdad, y te quedas con muy mal sabor de boca. A diferencia, hubieran bajado el balón muy bien. Sí, no, por supuesto. O sea, lo hubieran dejado como el chavo.
Sí, dijo, como
no
estaba.
No, perfecto. Sí, por supuesto, sí, que claro. No, fue un error nuestro. Es cortesía y no tienes que pagar nada. Y ya, te quedas con un buen sabor de boca. No porque te lo regalen, sino porque es molesto tener que pasar por ese momento cuando ni siquiera fue tu tema, no fue tu culpa. No fue como, ay, yo me equivoqué y te pedí algo que no era y ahora quiero que me lo cambies. Claro que no.
Sí, sí, ¿no? Exactamente.
Oye, Choc, yo quiero preguntarte algo. Por ejemplo, cuando algún lugar te invita, ¿no? Oye, te contactan. Hola, Choc, ¿cómo estás? Oye, queremos venir, perdón, queremos invitarte a nuestro lugar para que lo conozcas y demás. Y pues obviamente es obvio que te están invitando porque quieren que les hagas contenido, ¿no? Sí. Que les hagas un video. ¿Y qué pasa en tu caso cuando te invitan y la comida no te gustó? Si subes el video, te sientes comprometido, no lo subes. ¿Qué pasa ahí?
Pues realmente los que me han invitado no, como tal, no ha habido uno que diga este de plano no lo recomendaría. Sí, soy mucho de checar antes el lugar. Me gusta ver la carta, si hay estacionamiento, algunos detallitos que digo, van a ser bien la estancia a lo mejor, y no voy a llegar como que a ver dónde me estaciono y todo eso. Sí, hay muchos puntos que valoro antes de ir a un lugar. Pero sí, realmente lo que si me invitaran, por ejemplo, yo no soy mucho de marisco. Si me invitaran, por ejemplo, a un lugar de marisco, ahí sí diría de plano, ¿no?
No.
Si son estilo Sinaloa, sí. Por mi esposa, porque ella me acostumbró al marisco sinaloense, dije, okay. Pero si no es marisco estilo Sinaloa, sí tuve una vez algún cliente de un restaurante y sus mariscos eran como estilo Acapulco. Uh-huh. Y me recuerdo que empezaba que salsa Valentina, Maggis, todo, catsup, todo. Y me dijo, graba este platillo. Y ya lo grabé y me dice, cómetelo. ¿Eh? Y me quedé así de, no, le digo, muchas gracias. Y dije, prefiero, no sé si lo vaya a tomar a mal, pero dije, no, le dije, muchas gracias, ya la verdad es que acabo de comer y estoy muy lleno, pero en ese sentido.
Que te lo comas,
¿sabes? Que te lo tragues, dije.
Sí, sí, en ese sentido, yo creo que lo único, si me invitaran, por ejemplo, a un restaurante de mariscos, a lo mejor.
Pero
sí,
imaginemos que no es de mariscos, o sea, ¿qué te gusta? ¿Carne, tacos? O
la carne.
Te invitan a un lugar de carne, o ya sé que tal vez no te ha pasado, pero si te invitan a un lugar de carne y dice, se veía muy rico todo, llegué y no manches, la verdad es que no está como para que yo le saque. ¿Qué pasa ahí? ¿Le sacas el video?
Pues creo que tratando de hacerme un poco de memoria, creo que sí, alguna vez me invitaron a un lugar y la verdad es que sí le dije a mi esposa, ¿sabes qué? La verdad es que no.
No lo voy a.
Este lugar no tiene potencial, le dije. O sea, aunque yo suba el video, la verdad es que no les voy a ayudar.
Claro.
Porque
claro,
hay muchas cosas que yo detecté en el restaurante que dije tan básico como que ni siquiera están en Google. Dije, y o sea, no hay ni cómo localizar el restaurante, las cartas ni digitalizadas ni nada. Entonces dije, por más que yo haga baile y todo, dije, no.
Baile.
Por más que tengan una botarga aquí, dije, sí, no, no, ese lugar de plano no va.
Y es que luego, ¿sabes qué pasa? Que parece que ellos creen que estás en la obligación de sacarlo. O sea, A mí sí me ha pasado, no muchas veces, o sea, te voy a decir, de 10 veces me ha pasado una, ¿no? Que acepto, oye, Velvet, queremos hacer una colaboración y pues recalco, ¿no? Estoy hablando de una colaboración por intercambio, que bueno, pues ellos te dicen, nosotros te regalamos la comida, el consumo de ese día y si te gusta, pues nos haces un video.
A ver, y vamos a dar un poco de contexto porque nosotros lo podemos platicar muy fácilmente, sí, pero, que, sí. Pero la gente que nos está escuchando, estas invitaciones se dan normalmente, en el caso de Velvet, por TikTok, ¿no? Porque ese es el perfil que tiene más, más fuerza, ¿no? Que es velvet.tord. Y como ya se han hecho recomendaciones, o sea, todas las recomendaciones inicialmente que estuvieron en ese, bueno, que están en esa cuenta, son recomendaciones de lugares a los que fuimos a comer, no por invitación de los restaurantes, sino que fuimos porque vamos a tal lugar y sin contactar al dueño ni nada, y se pagó la cuenta y como si nada, y nos fuimos, grabamos y el dueño como si nada, y nosotros sacamos, bueno, Velvet sacó el video. Uh-huh. Gracias a que esta cuenta crece, obviamente muchos restaurantes dicen, yo quiero.
Porque yo creo que todos empezamos así, ¿no? Tú solito haces tu contenido y luego ya la gente te busca.
Te empiezan a buscar. ¿Y ahora qué es lo que pasa? El efecto que sucede es que ahora los restaurantes, dueños de negocio, empiezan a escribirle a Velvet, oye, me gustaría que fueras a mi restaurante, ¿no? Que fueras a mi lugar. Entonces es un poco para darle contexto a la gente de cómo se dan este tipo de colaboraciones y por qué, ¿no? Porque a lo mejor dicen, estoy entendiendo, ajá, ¿no? ¿Cómo que te invitan? Me imagino que contigo es parecido, o es porque ya como has tenido contacto con muchos restaurantes, de pronto te dicen, oye, ven, o cómo pasa por
pues
ahí.
Pues últimamente he estado así, ya no tanto a lo mejor como esperando. Si no, he estado yo como que buscando más bien a los restaurantes. Voy a los restaurantes y a lo mejor les hago un pequeño video y ya como que ese video hay veces que se los mando o ellos lo ven y como que dicen, oye, muchas gracias por hacer el video. A veces yo pienso que tienes que dar algo para recibir. No es como que nada más llegar y plantarte y
sí, claro. ¿Sabes qué?
Soy tal persona y claro, me claro. tienes que dar de comida. O sea, ¿sabes totalmente. Qué? Te ayudé a hacer este video y a lo mejor no espero algo a cambio, pero pues si te puedo ayudar en un futuro, pues podemos.
Sí, que se quedan algo. Las puertas abiertas, ¿no?
Uh-huh. Hola, hola. Espero que estés teniendo un gran día. Vengo a invitarte a darte un respiro, a pasar un momento contigo. Relájate creando arte. Descubre a tu artista interior y crea tu primera acuarela. No importa que nunca lo hayas hecho o no tengas conocimientos previos, yo te guío. Asiste a nuestras sesiones presenciales dentro de Cibatá. Todos los miércoles por la mañana o los jueves por la tarde, regálate 2 horas de relax y conexión contigo. Entra a mi sitio web, almabonita.art, o búscame en Instagram como almabonita.art. Vivo bonito, vivo en Cibatá.
Sí, eso es muy importante porque la gente cree que... Creo que hay diferentes ideas para gente que no está como que en este mundo y suponen, ¿no? Y está bien porque pues no conocen el mundo y es como de, yo creo que es así. Uno, piensan que, es un videíto, ¿qué tanta ciencia puede tener?
Sí, yo lo hago también o no.
¿No? Y es como, no, o sea, piensa en la estrategia, piensa qué es lo que vas a decir, haz las tomas, ¿no? O sea, tómate el tiempo de editar porque también la edición es lo que hace la magia. Eso es por un lado. Por el otro lado, hay mucha gente que piensa que los creadores de contenido, específicamente de comida o de lugares, por ejemplo, de hospedaje y eso, como que llegan porque muchos hicieron esa fama, y a mí me parece de muy mal gusto los influencers o gente ahí, ¿no?, en el gremio, que llegan y dicen, hola, casi que no sabes quién soy yo. Uh-huh. Y es como, no, compadre, o sea, sí, así no son.
A mí me han contado de muchísimas personas aquí que son como el top en Querétaro, que a todos los lugares que van,
¿en serio?
Que a todos los lugares que van llegan y, ¿sabes qué? Llegué con 7 personas y me tienes que atender. Y uno de mis clientes, de hecho, nos pasó, le estuvimos ofreciendo un producto, le estuvimos invitándola muchas veces al restaurante. Ajá. Es que no me gusta su estilo de comida, es que no me gusta, es que solamente me gusta la comida de Jalisco. Es que así, y tanto estaba insistiendo que un día dijo, bueno, mándenmela. Vi el restaurante está aquí en Cibatá y dice, mándenmela, yo estoy en Centro Sur, o sea, como diciendo, si quieren.
Si quieren.
Y si quieren. Y más allá todavía está el Cimatario. bueno, ¿y cuánto quieres? Y ya nos dice, para 7 personas, por favor. Y nosotros nos quedamos así, ¿qué? Como que, oye, o sea, es como para ti y 2 personas o 3, pero oye, ya 7. Y me han dicho que esa persona, me han comentado que a todos los lugares que va es como que llevarse a toda la tribu. Y sabes que vengo con toda mi familia y que hace unos mega berrinches, o sea, de que porque no le invitan la comida.
Es que eso no, o sea, hay maneras. O sea, a mí me parece de súper mal gusto. En mi vida lo he hecho, nunca lo hemos hecho, de llegar y decir, ¿quieres checar mi TikTok? Y yo esto y lo otro, cero. Cuando yo he hecho porque yo quiero, pago la cuenta y me voy. Y cuando a veces veo que sí está el dueño, incluso puede ser que me acerque, pero ya pagada la cuenta, ¿no? Así de, hola, oye, mira, hago contenido. Me encantó tu lugar. No quiero que me regales nada, pero de verdad, genuinamente creo que tu lugar debería de estar lleno, porque lugares que valen la pena deberían de tener fila para entrar y tu lugar es uno de ellos. Entonces me encantaría hacerte un TikTok y lo único que te quiero preguntar es, ¿te gustaría lanzar una promoción para la gente que venga de que vio mi video? Entonces ya me dicen, ay, claro, sí, ¿no? Y de ahí hemos sacado gente que seguimos en contacto, gente que sí, de veces, pronto, ay, oigan, ¿cuándo vienen? Mil gracias por el video, reventó, tenemos lleno, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho el tema de hacerme amigo de los restauranteros, sí, también, que me inviten a la cocina, conocer el personal. Hay veces que regreso y ya le hablo al personal por su nombre. O sea, no me gusta como haber esa barrera entre sí, el comensal, sí, y el mesero. Eso a mí no me gusta. Prefiero llegar y hablarles por su nombre y hasta ellos pues te dan otro servicio porque dicen pues ya ahí viene.
Sí.
Y otra cosa de la que quiero hablar es cuando empezó todo esto de los TikTokers, que empezó todos los influencers, muchos restaurantes se quedaron con la idea de que, pues le llamo a uno y me levanta el restaurante una sí, semana, un mes. Sí, sí. Ya se acabó pues le llamo a otro.
Ajá.
Me levanta el restaurante. Y me empezó a pasar que me empezaron a hablar restaurantes, oye, ven a levantarme mis ventas porque no ha jalado este mes. Entonces me metí a sus cuentas y veía, ya le llamaron a tal, ya le llamaron a tal, ya le llamaron, ajá, a tal. Y el restaurante sigue sin levantar, o sea, se levanta un ratito y ya. Entonces yo sí era muy enfático en decirle, sabes que yo no te puedo ayudar como un influencer, te puedo ayudar como una agencia de marketing, como estrategia. Ajá. Necesitas una estrategia como tal. No vas a poder vivir de los TikTokers y estarles pagando cantidades que a lo mejor es mejor que tú las inviertas directamente en Facebook, en Instagram, a estarle pagando a personas que a lo mejor llegan y te cobran ya 2,000 pesos nada más por venirse a sentar y comer tu producto y hacer el video. Y dije que nada más tenga una duración de una semana, le decía, eso ya no. Ya
es
no
que debe de haber toda una estrategia.
Sí, claro, es toda una estrategia porque, por ejemplo, en esa parte es lo que también luego comentamos cuando llegamos con ciertos restaurantes o algún tipo de producto, ¿no? Que tienen esta falsa idea de que un TikTok o un video, como dices, ¿no?, va a hacer que ya la reviente. Estás, como yo lo he comentado con Velvet, estás a un video, estás a un reel, estás a un TikTok, estás a lo que sea de la red social que quieras.
Estás a un clic.
A un clic de que tu negocio explote en ventas con un video de este tipo de algún influencer.
Eso sí es real.
Eso sí es real. Eso sí es real porque, sí, porque lo hemos experimentado, ¿no? Pero aquí hay un gran pero. Tú eres, por otro lado, tú eres el responsable como restaurante, vamos a hablar de los restaurantes, de que las personas que vayan gracias a esa recomendación se mantengan. Porque un restaurante, creo yo, a ver, no soy dueño de un restaurante, pero creo yo que un restaurante que mantiene sus ventas en un volumen saludable, ¿no?, financieramente o está bien, es un restaurante que tiene clientes frecuentes. O sea, que es un restaurante que... pues que ya vino esta persona y después de 3 semanas vuelve a venir, después de un mes, inclusive a lo mejor si no vive en el mismo lugar, después de 4 meses regresa y va. O sea, creo que el cliente frecuente en un restaurante es algo que tienes que tener sí o sí, porque si no, pues tu restaurante va en picada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estás a ese video, que pasa un video, se vuelve viral y la gente dice, ay, vamos a tal lugar? Van, pero ahí está. Tu lado de tu responsabilidad es ahora que esa gente que fue a probar se convierta en un cliente frecuente, ¿no? Una persona que vaya a querer consumir cada semana, cada mes o como quieras. Y ahí esa es una parte de la estrategia y de la responsabilidad del restaurante. Y dos, esa falsa idea de, bueno, ahora invito a otro. Te puede funcionar un rato, porque no digo que no, sí te puede funcionar. Pero ¿por qué no mejor a esa misma persona, a ese mismo influencer o micro influencer o como lo quieras llamar, ¿por qué no mejor hacer una estrategia más completa? Ah, viene una vez, ah, bueno, esta vez graba mis desayunos y probó los desayunos. Bueno, y la siguiente semana voy a invitarle la comida. Ah, saqué un nuevo platillo. Pero es esta misma persona. Hay una estrategia detrás de esa misma persona, ¿no? Ah, quiero, ¿sabes qué? Que en este video aparezca únicamente este producto porque es el que estamos introduciendo y creo nos los ha pedido la gente que viene, ¿no? Entonces como que hay una estrategia y no es simplemente esa idea de pues ven, te regalo la comida y hazte un video y a ver ya qué sale, ¿no? Entonces como que siento que hay como que mucha falta de plantearles una estrategia, ¿no? A los restauranteros.
Pero también pasa, no sé si a ti te ha pasado, Choque, en algún momento que la gente a veces... lo que decíamos hace un ratito, minimiza el tema de la creación del video. Entonces tú haces el video, no sé si te ha pasado en algún momento, pero tú haces el video y ya que haces el video para tu red social te dicen lo siguiente: oye, ¿me lo podrás pasar para yo subirlo ahora a mis redes sociales y para pautarlo? Yo creo que ahí es una cosa diferente, porque al final del día es parte de tu trabajo, aunque para yo sé que tú te dedicas también a otras cosas, no es tu principal trabajo, ¿no? Pero aunque no nos dedicamos principalmente a esto, al final es trabajo y al final ya también manejamos, pues estamos trabajando con la imagen y estamos trabajando con un montón de cosas que la gente que se dedica a esto lo entiende y valora todo el trabajo que hay detrás. Y no puedes llegar y decir regálame el video que acabas de hacer que la reventó. Y porque la gente piensa que es una paga en la comida, y yo creo que la comida no es una paga, la comida es
materia prima,
la materia prima que yo necesito para hacer el contenido, sí. Punto. Y obvio lo agradezco, ¿no? Porque cuando también hay colaboraciones en donde me invitan, no llego con 7. De hecho, pregunto, claro que sí, puedo ir con otra persona, y hay gente que te dice sí, puedes venir con una persona más, y hay otros que te dicen puedes venir con 3 personas más. O sea, te vamos a montar la mesa para 4. Carta abierta, o hay otros que te dan como un ticket de tanto, o sea, puedes consumir tanto, si te dan un límite, y hay otras personas que te dicen puedes pedir lo que quieras, ¿no? Pero sí, también hay que ser conscientes en eso. Pero aunque no sea una paga, pues después de eso sí hay que considerar la estrategia que sigue, porque eso ya es otra cosa. ¿O tú qué opinas?
Sí, pues estoy muy de acuerdo. Eso que sí me ha pasado muchas veces, que hago el video y se queda ahí el video y luego lo agarran. Entonces después yo me doy cuenta que están promocionando el video y eso, y digo, ¿por qué no se tomaron el tiempo para decirme, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cuesta tu video? ¿Cuánto? Claro. ¿O cuánto por otro video? Siento que sí es algo que lo dan por hecho, como que ya te di.
Y el video es mío.
Y el video es mío, ajá, me pertenece. Entonces sí es cierto que es una parte, a veces es muy delicada también esa parte de decirles, oye, pues yo te hice el video, sale mi... A veces ni siquiera saben quitarle la máscara, la
marca de agua.
La marca de agua, y ahí sale toda tu marca de agua. O sea, y ves el video ahí y se quedó ya, o sea, el video se quedó eterno ahí, y ya el video a lo mejor ya ni quien lo pele, pero ellos ahí dejaron el video. Sí, se me hace la verdad muy, muy mal ese de que tengan esa
Sí, es justamente eso, porque creo yo que tienen ese tipo de comportamiento porque
no le ven el valor.
No le ven el valor, una, y pues no están metidos justamente en este tema, ¿no? Que, pues hice un video y como que muy facilito, unos 50 segundos, un minuto, pues si ya vino a comer, pues que me dé el video, ¿no? O sea, como que no ven más allá, pero ahí hay un esfuerzo y ese video tiene pues derechos de autor. O sea, ese video, claro. Si tú agarras ese video porque, sí, es que, ¿sabes qué? Ahora quiero agarrar el video y lo vamos a pautar.
Pues, o yo lo quiero usar para mis redes y para que también de este lado se haga viral y pues sumo vistas. O sea, es como, no.
No, o sea, yo hice el video para mis redes sociales, yo lo subo ahí, y si de ahí jala gente a tu restaurante, que es lo que se busca, qué bueno. Pero de ahí a que tú quieras obtener los derechos de ese contenido, bueno, pues ahí hay ya una negociación, ¿no? Que evidentemente esa negociación va a ser en monetaria, ¿no? Y ya cuando yo vaya a tu restaurante nuevamente para grabar otra vez, pues la comida no es que yo te la esté pidiendo, es que la comida es la materia prima. Yo voy a tu restaurante y si quieres no me la como, ¿no? Pero pues que salga, sí, que salga y yo la hago la toma, pero pues si no, ¿cómo? O sea, ¿de dónde voy a sacar el contenido? Entonces siento que esas cosas a veces el dueño de restaurante o el dueño de negocio en este caso como no se pone a pensar, como que dicen, pues muy fácil, ya vino a comer, que me dé el video y aquí ya lo exprimimos, pero pues la realidad es que no.
Pero es que sabes también que creo que es gente que todavía no se ha dado cuenta que las redes sociales es la nueva televisión. Y el contenido que encontramos también en redes sociales son los nuevos comerciales, es la nueva publicidad. Y la publicidad es cara. Y si tú lo dividieras, o sea, si yo te hago una propuesta, ¿no? Mira, yo no te voy a hacer un TikTok, yo te voy a hacer esta cantidad de videos en donde yo te los voy a dar a ti por una vigencia de tanto tiempo. Tú los vas a poder pautar, usar cada vez que quieras, de diferentes maneras, treparlos a cualquier plataforma sin ningún problema con vigencia, y te voy a cobrar tanto. Si tú dividieras el ejercicio que me decías el otro día, voy a inventar 10,000 pesos, ¿no? Te voy a cobrar 10,000 pesos por todo un paquete de ta, 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 ta. Imagínate que ese video, por así más o menos, que hay videos mucho más virales, pero que te llegue unos 250,000 views. ¿A cuánto te sale cada persona?
Cada view. Centavos. A centavos. Sí. Entonces, cuando ya se lo haces ver a un negocio, cuando tú ves, dices, oye.
O gente que realmente sí, exacto, tiene esa visión.
Si tiene esa visión, claro, dicen, sí, va. Entonces, o mucha gente te dice, y por poner ese número, ¿no? 10,000 pesos por 5 videos, es que se me hace muy caro. Y vuelvo a lo mismo, porque yo creo que a lo mejor nosotros, nuestra tarea es hacerles ver el valor de esos videos, a lo que pueden llegar, porque entonces le puedes decir, pues yo creo que no es caro, más bien es, imagínate que un video de esos llega, o la suma de todos llega a 250,000 views, pues te sale a 0.04 centavos.
Sí, es algo medible que
sí, la gente... Sí, es que lo acabo de hacer, para decir, ¡ay, qué listo!
Ya me quemaste, ya. Quiere que pensaran que lo hice yo ahorita.
Quedas Matilda.
Sí.
Yo siempre les digo, mira, te puedes poner a repartir 1,000 volantes, pero eso no lo puedes medir. En digital sí lo puedes medir con una promoción, cuánta gente llegó por esta promoción y no, yo quiero seguir con mis volantes.
Aparte, ahí, la verdad es súper diferente dar un volante aburrido a cuando la gente lo ve. Lo que te dijo tu amigo, por poco le doy una mordida al teléfono. Uh-huh. Eso no se compara ni poquito con un volante, con un sticker. No, claro que no, es diferente, pero hay gente que tiene la visión y hay gente que no. Así como, por ejemplo, seguro te ha pasado que te invitan, ¿no? Oye, te quiero invitar. Y te dan 2 cosas a probar. Y no es porque yo quiera que me regale. O sea, no importa, lo pago. Pero a lo que voy es, quieres hacer una colaboración, pero está muy medido el material con lo que yo voy a hacer el video. Entonces me dan, voy a inventar, 4 tacos y un refresco. Y es como, necesito más contenido. O sea, y hay gente que no. Hay gente que sí es muy espléndida y dice, te invito. Y nos han dicho, no importa que no te lo acabes, te ayudamos o te lo damos para llevar. Pero nosotros, porque lo ven, o sea, son visionarios. Es como, queremos que nuestro video salga chingón y se vea antojable y no nada más se ve una cosa que vendo, se vean varias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues ahí está. ¿Y alguna mala experiencia que te haya tocado?
Mala experiencia...
Bueno, ya nos contó la experiencia.
Bueno,
que tuvo
una apenas. Hace el año pasado, año pasado tengo ahí en mi mapa de Google, tengo ahí un buen de lugares ahí que digo por visitar. Por visitar.
Sí.
Ya dije, había un sushi por Corregidora que se veía, pues se veía como prometedor.
Ah, yo ya vi ese TikTok tuyo.
Se veía prometedor. Dije, pues empecé a leer unas reviews y pues te confundes porque hay comentarios buenos, comentarios malos. Entonces dices, voy a darle la oportunidad porque pues a lo mejor los malos no son tantos o algo así. Entonces dije, voy a ir a ver. Y iba a celebrar el cumpleaños de mi sobrino y dije, pues lo voy a llevar al buffet. Pues dije, pues los niños les encanta el sushi. Si hay hamburguesas, pues también. Si hay alitas, pues también. Dije, pues está bien. Ya de primera, pues llegamos al lugar y el lugar ya un local bastante, bastante viejo. Se veía que ya el local ya tenía sus añitos. Entonces ya nos sentamos y nos traen la carta y nos empiezan a decir, pues el buffet funciona así, como siempre, las bebidas aparte. Entonces pues ya como que nos quedamos así como un poquito indecisos, como qué pedir. Y esa vez me fui a los baños, me acuerdo. No es por mentir ni nada, pero o sea, las donde te lavas, se me olvida.
El lavabo
estaba oxidado ya todo oxidado. O sea, dije, este local... Dije,
¿estoy en un baño de carretera o qué?
Sí, dije, sí. Este local tiene, se ve que añales, o sea, que no le han dado ningún mantenimiento. Entonces era así como que si me enjuago las manos o agarro tantito me va a dar tétanos porque está muy oxidado esto ya. O sea, ya casi fue como que mejor ya ni me lavo las manos. Bueno, total que ya saliendo ya empezamos cada quien como que a ver, yo quiero, había unas pechugas, creo, de pollo, no recuerdo, como unas piernas de pollo. Y otra, me acuerdo que otra persona que iba conmigo dijo, no, pues a mí tráigame un sushi. Y otro, mi sobrino, que creo que él se esperó, él dijo, a ver, no, a lo mejor no comes tanto, y se esperó. Entonces ya cuando nos traen la comida, empiezo yo a morderle el pollo y se me quedan los dientes atorados. Y dije, ¿qué es esto? Trato de sacarme el pollo y no puedo. Y lo bajo otra vez, intento otra mordida y otra vez el pollo duro, duro, duro. Y digo, ¿qué rayos? ¿Qué es esto? Y la persona,
es un perro.
La persona que, con las otras personas con las que iba, igual empiezan, me acuerdo, pidieron una papa con arrachera arriba. Okay. La carne de la arrachera igual dura, 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 de no poder masticar, y el queso, todo. Me dijo, no, ¿sabes qué? Esto está horrible, yo no me lo voy a comer.
Ay, no.
Y la otra persona que le llega el sushi también me dice, mira, muerde el sushi todo frío, todo así. Entonces nos quedamos así como que, bueno, a lo mejor fue la primera ronda mal, vamos a darle otra oportunidad. Pedimos unas mini hamburguesitas, igual.
Todo mal.
Todo mal, mal, mal. Entonces dije, empezamos a decir, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo pagamos? ¿No lo pagamos? ¿O nos quejamos y todo? Pues llegamos con el mesero y, oiga, ¿sabe qué? Pues es que la verdad la comida está muy mala, no podemos, pues no, ¿qué hacemos? ¿Ya no nos cobre o cóbrenos la mitad o algo? No, es que de hecho el buffet se tiene que terminar todo, o sea, no pueden dejar los platos ni a la mitad, porque el buffet de ahí en letras chiquitas dice que tienen que consumir todo, les guste o no les guste.
Hazme el favor.
Oigan,
entonces nos quedamos así como, y me acuerdo que estaban los gerentes, estaban comiendo ahí a un lado, y yo dije, pues si están los gerentes, ¿por qué no le hablan a los gerentes para decirles pues que vengan a atendernos o que resuelvan esto? Y yo los veía como que no, como que les valía. Entonces ya de plano decidimos, dijimos, no, esto nos va a hacer muy mal, mejor ya no. Y terminé yo pagando, pero dije, no, este lugar no vuelvo.
Sí, sí, sí.
Y dije, este lugar es una franquicia. Dije, o sea, la verdad, dudo que les afecte mi comentario. Lo subí a TikTok y empezó, yo creo que es el más viral, y ahí sí me emocioné. Llegó yo creo como a 700,000 vistas.
¡Wow!
¡Órale!
Y empezó toda la gente. En Puebla también está malísimo, en Guadalajara también está malísimo, en sí, Ciudad de México también, en Toluca también, aquí me atendieron mal, a mí me dio diarrea, a mí me enfermé de tal cosa. Entonces, sí fue como que dije, o sea, entonces no nada más fue a mí. La atención de los meseros es pésima y eso. Y me contactó un mesero y me dijo, si quieres yo puedo hacer un video contigo en vivo contando todas las cosas que me tocó vivir ahí, de toda la comida echada a perder y todo. Y dejé pasar esa oportunidad. Yo creo que hubiera sido un muy buen
video.
Chispas.
Pero de ahí, o sea, sí, algún dueño o algo no te contactó.
No, es lo que se me hizo raro, que el video, yo dije, pues a lo mejor va a llegar a alguien más.
Seguramente llegó, pero prefirieron pasarlo de largo.
Sí, claro, por supuesto que llegó.
Porque lo que hemos comentado es que hay inclusive formas en las que las marcas, restaurantes, lo que sea, pueden tomar ventaja de esos. A ver, fue una mala experiencia, y si esa experiencia se repite muy seguido en muchos lugares, pues la neta es que, si no eras tú, iba a ser alguien más el que lo iba a subir. ¿Me explico? O sea,
hubo final, de hecho, creo que fue servicio a la comunidad, porque mucha gente sí empezó. Sí. Iba a celebrar mi cumpleaños el próximo semana, y qué bueno que me alertaste. Gracias por avisarme.
Pues, claro.
Entonces, pues yo creo que esa parte de que, o sea, al final, si el servicio es malo o la comida, lo que sea, alguien en algún momento se iba a quejar. Entonces ahí hay maneras de que, pues, si el dueño de negocio, pues, está viendo que está pasando esto, pues de volada ves cómo tratas de darle la vuelta en ese momento, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, sí, te voy a invitar, no sé qué, no sé cuánto te
invito. Tengo otra que no es, igual no es una mala experiencia, pero recuerdo mucho un pues no es como un restaurante, es como, no sé cómo decirlo, una cocina pequeña en
una fondita.
Una fondita en el centro de Querétaro. Y recuerdo que me estuvieron, insiste, ven, por favor, haznos un TikTok, por favor. Todas las semanas me escribían y yo les decía, mira, no es por payasada ni nada, pero estoy muy, muy saturado ahorita en otras cosas de trabajo, y la verdad es que no me da tiempo. Y siempre era como que, no, es que ven, es que por favor, pruébanos todo. Total que dije, bueno, voy a darme una vuelta, voy a ver cómo está el lugar antes de ir. Entonces un día dije, voy a ir de incógnito y no les voy a decir que...
Esa es una buena idea.
Y pasé, nada más pasé. Primero ni siquiera me pude estacionar. Pasé así como despacito y vi el lugar. No sé, ni siquiera se veía si era cocina o era una casa. Todo estaba como que muy abandonado.
O sea, no, ni para hacer el video.
Sí, no había ni por dónde. Después ya empecé a checar sus redes y vi como que ya le habían hablado a medio mundo de los TikTokers de Querétaro. Y dije, dije, este lugar quiere como que nada más vivir de los uh-huh. influencers. Dije, y ya le di, tanta fue su insistencia que le dije, mira, ya vi que le has llamado a medio mundo y ya vi que tu producto y todo tu lugar, la verdad es que no da para más. Le dije, no tienes un producto estrella, gorditas queretanas. Le dije, pues no. Es muy difícil. Le dije, yo soy foráneo. Le dije, la verdad no me llama la atención venir a comer a tu lugar. Le dije, podemos hacer una estrategia, como lo comentabas, podemos hacer una serie de videos y de esa manera podemos a lo mejor lograr algo.
Levantar el lugar,
exactamente. Y fue como que, bueno, mándame el presupuesto. Total que le mando el presupuesto y se desapareció la persona.
Claro, sí. Es que la gente cree que solamente con gorditas o con con la comida se puede hacer toda una estrategia. Y sí, te puedo hacer un video para mis redes sociales, ¿no? Pero no podemos hacer mucho más. Oigan, ya se nos está acabando el tiempo. Quedaron un chorro de temas por platicar. No sé si después podemos hacer una parte 2.
Pues igual y sí. Ay, pero que nos conteste esta pregunta, Choc.
Dale.
Tú que te dedicas a este tema de pues manejar las redes sociales de varios restaurantes, todo este rollo, que te invitan, ¿no? Pero que también tú les llevas las redes sociales. En este caso, ¿cómo tú manejas el hate que de pronto puede llegar a las redes sociales de uno de tus clientes, por ejemplo?
¿O a ti?
Bueno, ajá.
Pues en un principio yo creo que todos los tomamos mal. Todos lo tomamos mal así de, tú no sabes, te pones ahí a pelear como señora ahí. Con
ya siendo señora. Sí, al final pues es complicado, ¿no?
Sí,
te
sí.
Te enganchas.
Sí, pues recuerdo mucho un restaurante que llegaban muchas críticas y decía, es que su comida no es buena, su comida sí. Entonces ya decía, estos comentarios ya son como malintencionados. Entonces yo tenía una filosofía como que no me voy a clavar o no me voy a enredar en esto. Dije, finalmente pues el restaurante tiene muchas personas y por una persona no voy a perder el tiempo. Pero fue una gran lección que el dueño me dijo, ¿sabes qué? Busca la manera de darle la vuelta a las personas. Mira cómo lo hago. Yo dije, ¿cómo me va a venir él
a enseñar
si yo soy el de redes? Y ya vi que le decía, no, mira, en tu próxima visita te ofrecemos un postre, te damos esta parte, mira, él buscaba la manera de que la persona regresara. Y sí hubo casos en que sí regresaban y se volvían súper clientes. Entonces, después de esa experiencia decía, tienes que ser con la gente muy... muy sensible y decirle, sí, sabes que pues sí cometimos este error y algo así, pero ya de plano hay comentarios que dices, este comentario ni tiene nada que ver ni nada.
Sí,
y dices,
sí, sí,
lo borro.
Y es que aparte de ser bien complicado, porque una cosa es tú, por ejemplo, le llevas las redes a diferentes lugares y ahí el que queda mal es el restaurante, entonces no puedes meterte más allá si le contestas a alguien que va directamente a tu cuenta, que ahorita nos dices en dónde te pueden seguir, pero va directamente a tu cuenta. Ahí es diferente porque dices, o sea, yo no tengo restaurante, yo hago contenido y
sí,
tal vez
si les tienes, parece bien, si no,
sí,
ni modo.
Sí, tienes más chance sí, de contestar. Ahí cómo lo haces.
Me ha tocado mucho, subí un video de un restaurante de K-pop, creo, en Corregidora. Uh-huh. Y varios, en Querétaro no hay nada que comer, en Querétaro hay comida, en Querétaro esto. Yo así, sí me prendí, la verdad.
Sí.
Y le dije, oye, sal de tu ratonera, o sea, sal de tu barrio, le dije, porque de no conoces nada. Una vez me acuerdo que compré unas conchas de matcha ahí en el City Market como por 100 pesos, yo creo eran dos, y todos en mi barrio las consigo a 2 pesos. ¿Qué persona tan idiota de ir a comprar unas conchas así? O sea, puros comentarios. ¿Sí? Que yo decía, bueno,
sea muy agresivo.
Si a mí me gusta esto, pues déjame. O sea,
sí, claro.
Si a ti te gustan tus conchas de 2 pesos, pues es muy tu gusto y es muy mi gusto.
Claro.
¿Saben que estaría buenísimo igual para la parte 2? Porque el tema del hate es súper amplio. Sí. Entonces podríamos hablar de cómo se maneja el hate, de cosas, o sea, cosas que podemos hacer. Porque yo creo que mucha gente que estamos en redes sociales, no necesita ser influencer, estamos expuestas al hate. O sea, X persona que tenga TikTok, Instagram, pues estás expuesta a eso y también te puedes enganchar en comentarios incluso ajenos, así de tú te metes defendiendo una persona y alguien te ataca y entonces ya se hace un círculo terrible, ¿no? Pero bueno,
antes como un grupo de Facebook. Ah, no, de eso no se habla aquí,
¿verdad? Ay, no, de eso aquí no se va a hablar. Pero pues sí, chequen bien de dónde son parte, la verdad, y creo que ya lo hemos dicho, somos más los que sumamos y busquen lugares en donde realmente se mueve esa energía.
Y sí hay comida en Querétaro, nada más hay que saberla buscar.
Sí,
si me quieren preguntar, yo les puedo dar una lista infinita de lugares.
Sí. Pues que nos diga Choc cómo lo encontramos en redes sociales.
Estoy como Atáscate Matías en Instagram y igual en TikTok.
Atáscate Matías en TikTok.
Que de esto no hay todos los días.
¿Cómo?
Atáscate Matías, que de esto no hay todos los días.
Perfecto. Ahí, bueno, yo ya te sigo, nosotros ya te seguimos, pero síganlo, vecinos. Y para terminar, nos gustaría terminar con algo que no mencionamos y que tal vez algunos se quedaron con la duda. De nosotros tenemos la dinámica de Hola, Señor Vecino, ¿no? Es esta cuenta de Instagram por la que nosotros les recomendamos cosas. Queremos hacerles saber que pues esta dinámica funciona completamente diferente a el mundo exterior, vamos a llamarlo así, ¿no? Como a mis redes sociales, a tus redes sociales, Choc, fuera de Cibatá, en nuestro caso, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues porque al final queremos aportar un poquito a la comunidad en donde vivimos. Nosotros al lugar que vamos y decimos vale la pena, hacemos un video. Y si ya vecinos nos empiezan a ubicar y nos dicen, oigan, queremos... perdón, igual mandarles una cortesía de tal cosa y hacemos algo. Claro que sí. Y si nos gusta, eso siempre lo recalcamos. Si nos gusta, con todo gusto podemos hacerlo. También todo lo que nosotros recomendamos es 100% real. O sea, nos referimos a no puede haber una recomendación ni en TikTok ni en ningún lado que no me guste. Ahora hicimos la dinámica del tour gastronómico. Ahí sí dejamos un poquito de lado nuestro ojo crítico.
Porque el objetivo del tour gastronómico es que se den a conocer los lugares dentro de Cibatá. ¿Por qué? Porque así nos topamos con muchos vecinos donde, oye, ¿has ido a tal lugar? No, chinga, ¿dónde? ¿Cuál? Está en esta plaza. ¿A cuál plaza? ¿No sabes? ¿Y cuánto llevas aquí? No, pues 3 años. No, pues que no me he parado ahí nunca. No, pues ve a tal lugar, te lo recomiendo. Y otro vecino, oye, ¿no has ido a tal lugar? Es que no. Y entonces nos encontramos la constante de que no conocen los lugares que están en Cibatá. Entonces el tour gastronómico tuvo como finalidad que los locales se dieran a conocer y ese ojo crítico, pues dejarlo un poquito al lado y más que nada que la gente se diera a conocer. Y pues yo ahora sí que si van y les gusta, pues qué bueno, ¿no? No precisamente es porque nos tuviera que haber encantado a nosotros. Recordar que Hola Señor Vecino es una cuenta que tenemos en Instagram, que hacemos recomendaciones a nivel local, ¿no? Y aunque le parezca difícil pensar a personas vecinos de aquí que
no están soportando,
que realmente
yo creo que estaría bien invitarlos para que se queden.
Sí, para aquí. Sí, claro. Y que realmente esto lo estamos haciendo porque queremos aportar un poco a la comunidad, ¿no? Y que la gente no lo puede creer de, ay, no, esto seguro
están les cobrando, están pagando.
Les están pagando. No, realmente no. Afortunadamente, como lo hemos dicho, como ya también escucharon, nosotros afortunadamente tenemos otro trabajo y no es nuestra fuente principal de ingresos. Es más, con esa cuenta ni siquiera estamos buscando monetizar. Simplemente es aportar a esta comunidad, así como lo hacemos con este podcast, ¿no?
Claro, si ya, por ejemplo, ahí pasa que alguien ya dice, oye, yo quiero una campaña ya más completa, quiero pautar con tus videos y demás. Eso es otra cosa. Pero nosotros, el primer acercamiento es completamente apoyar, aportar, y cuando se acabe lo del tour gastronómico seguirán siendo recomendaciones 100% reales en cuanto a nuestro gusto. Sabemos que no todo el mundo tiene nuestro gusto, pero recomendamos lo que realmente nos parece súper destacable, y si no es así siempre se los hacemos saber desde el principio.
Y antes a ver
de
si Choc luego se quiere unir a uno de nuestros videos, sí. ¿No?
Pues claro, ya sí, ahora que ya nos conocemos. Tengo.
Y que diga, no, la neta, estas quesadillas no me gustan.
Hay que irnos
o que nos recomiende lugares, ¿no?
Sí, sí. Por ahora ya tenemos nuestro próximo desayuno. Sí, nos vamos a ir a desayunar en unos días. Pues Choc, muchas gracias por estar aquí. Nos faltó tiempo. Estuvo súper a gusto la plática. ¿Te gustó?
Sí, sí, bastante. Muchas gracias. Igual hay muchas cosas todavía por decir y igual les dejo la carta abierta a cualquier restaurante. Estoy abierto para colaborar con ellos también y yo encantado. Y una vez más, gracias por el espacio.
Muchas gracias. Gracias, vecinos, por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.
Gracias, vecinos. Nos escuchamos pronto. Bye.
Bye. Bye.
¿Te gustaría participar en un episodio como invitado? Platica con nosotros sobre temas de interés para nuestra comunidad. Entra a colectivoholacivata.com/podcast y regístrate. Somos un grupo de vecinos que organiza y fomenta eventos culturales en nuestra comunidad. Arte, cultura, educación y actividades para toda la familia. Entra a colectivoholacivata.com y regístrate para enterarte de todos nuestros eventos. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibata. ¿Qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios? No olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos. Vivo bonito, vivo en Cibata.
Esta es una producción de Aural.